nosotros Melconian? Quiero saludarlo, si es posible, Carlos Melconian. ¿Cómo le va, Carlos? A ver, espere. Llega ahí para que el señor Barbería...
Sí.
A ver, ubíquenselo para que no esté torcido. Se va a tener que correr un poquito, Alejandro. Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Cómo anda?
Gracias por tantas invitaciones. Al final se hizo un hueco, un horario complicado.
¿Es un horario complicado el mediodía?
Y bueno, para así, para zafar de algunos
almuerzos, poné.
No, sí, trabajo.
Y viaje, ¿te puedo tutear? Vos estás, Carlos Melconian, de viaje mucho, ¿eh?
Sí.
Muchas veces estabas en Bahía Blanca, en Córdoba, en no sé, qué sé
y
yo.
Y bueno, y de ahí te atendía, ¿eh?
Ahí me atendía,
lo que no se puede decir que no. Vos sabés que vengo acá después de muchísimos
años.
¿A
Radio Nacional?
Sí.
¿Tenés una historia acá?
Tengo una pequeña historia, sí.
Contame.
Hacía de columnista económico, yo no sé si durante un año o un poco más. En un programa que tenía Teté.
Teté Custaró. No me
alguien
digas.
De la radio lo...
¿Hace mucho?
Y no me puedo acordar, pero sí, hace mucho. Y había otra persona que hacía deporte. Yo hacía economía. Y ya no me acuerdo.
Bueno, ya hacías economía, entonces no hace tanto. Te había recibido, ¿no?
Pero ¿sabes cuánto hace que me recibí yo?
Carlos Melconian es economista. Ustedes recordarán que estuvo en el Banco Nación hasta hace relativamente poco, en la primera parte de la presidencia de Macri. Tiene mucho para decir. Nos va a contar qué es el plan Perdurar, por ejemplo, que es un plan que, según él, está para quedarse y se escribe con mayúsculas. Él habla así, es irónico para hablar. Pero bueno, en este caso fue Matías... explícito.
Fue explícito que respecto a que los objetivos del gobierno ahora son políticos. No queda del todo claro si hay objetivos desinflacionarios como había hasta el 28 de diciembre pasado, el momento en que se relajaron las metas de inflación. Fue bastante duro en ese sentido. Su argumento, si no entendí mal, es que la principal prioridad del gobierno es ganar las elecciones.
Ahora lo voy a explicar. Pará, Carlos, espera.
La versión Cambiemos de reelección.
Claro, podría ser. Ahora lo vamos a charlar. Uy, Dios mío, cómo viene de caliente esto. Estábamos hablando del glaciar porque estuve en el glaciar y vi una parte del rompimiento.
Ayer,
vengo de acá.
Fin de semana.
El sábado
yo
y el domingo.
Yo estuve más de una vez ahí, sí. Y también era en el momento de un rompimiento. Es una cosa, es imponente. No sé qué habrás dicho.
Eso.
Pero, digamos, imponente.
Majestuoso, imponente, increíble.
Terrible. Es una cosa... impensada, porque toda la fantasía que te haces de acá, de lo que te podés encontrar, para mí que lo visité como un turista del montón, digamos, no un especialista, ni mucho menos. Pero la verdad que causa un impacto fenomenal. Y lo hice una vez mirándolo por las escalinatas, y otra vez
la pasarela.
Y otra vez que te ponen unas cosas en los pies. Y
los crampones, sí, estuviste caminando también.
Y te metés, sí,
estuviste caminando.
Lo más lindo que llegás arriba y te dan un pedacito arriba.
¿Viste?
Ah, te metes adentro y te dan...
Está el falso Hugo con nosotros que me estaba cargando porque dice que...
Un pedacito de chocolate y un whisky.
Claro, que chupé, qué sé
yo. Chocolate paso.
Pero bueno, pero sí, bien, te lo dan a todos. Bien, es como una ceremonia
que
hace miles de años.
Te baja como si fuera agua y... Pero hermoso.
Divino, divino.
Muy
bueno,
recomendable.
Veníamos hablando
sí,
de eso, ¿no? No, Rafa, estamos con eso. Y los mensajes que recibimos, verás ahí, porque si estuviste trabajando alguna vez en Radio Nacional, verás todas las repetidoras, en realidad todas las radios por las que estamos saliendo.
Era un tema que no me olvido más. Ya viajaba por razones profesionales mucho, mucho. Y debo confesar que ¿dónde iba? Te habían escuchado en Radio Nacional.
¿Sí? Y eso nos pasa. Recién nos llamaron, nos contaron sus mensajes de Gobernador Gregores, de Lago Puelo, de Calafate, a ver, de todos lados, ¿no, Rafa?
De Unquillo recién.
Unquillo.
Daniel, que estuvo y vivió la experiencia, dice, el estruendo del hielo, al romperse es aterrador.
El ruido. Aterrador me es miedo, a mí no me dio miedo, pero bueno, la gente grita, yo creo que grita por extasiada, pero pasan muchas cosas. Me lo había contado el guardaparque que estuve más cerca, que se llama Sebastián Escobar, que no debe estar escuchando, pero no importa, debe estar trabajando. Me contaba acá la gente cuando viene, Hugo, a falso Hugo, Alejandro, Martín, Matías, la gente cuando viene le pasan cosas muy distintas. Hay gente que llora cuando está en el medio de la nada o en el glaciar o ve... hay gente que se emociona, hay gente que se pone muy contenta, que canta, que grita, digamos, provoca emociones.
Es una cosa que la vas haciendo... con respeto y cuidado, porque es medio penetrante, avasallante en el buen sentido de la palabra. Es una cosa gigante, cuando me metí a caminar, va mirando que haya gente alrededor por las dudas.
Es todo blanco.
Es una cosa blanca que no sabés si decís...
Si te toma.
Si puedo volver, si me agarra una tormenta de algo.
Te están mirando los guías, pero es verdad. Lo que uno siente es realmente la inmensidad. Las nubes no están tan lejos, todo es blanco.
Digo, para la fantasía psicológica que mencionabas, sí, te pasa por la cabeza.
Te pasa de todo, Rafa. 11-65-84-08-70.
Acá todo bien, 39 grados, despejado, vivo en Formosa.
No, claro, siempre de Formosa, LRA20, Las Lomitas, LRA8, sí. Formosa, ¿y qué pasa?
Tanto aprendido de la radio, los escuchamos hablando de glaciares acá, que hace 39 grados.
Y Formosa. Bueno, pero saben que hay otra vida también. Sí, claro. Y quizás un día, juntan y se van para allá de visita.
¿Cómo no?
¿Por qué no? Para compensar tanto frío, estamos escuchando Ñangapirí por Mercedes Sosa, música del litoral.
El arenal tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.
Ustedes saben que la Argentina tiene cientos de glaciares, y no estoy exagerando, tienen muchos glaciares y que hay que cuidarlos porque son reservorio de agua. Y Martín Angulo nos cuenta que justamente en este momento, camino a juicio, hay 3 exsecretarios de Medio Ambiente por la ley de glaciares. Glaciares hay en toda la cordillera o desde la cordillera. En el sur, los más famosos, les conté que ayer los vi, el glaciar Espegasini, el glaciar Upsala, el glaciar Perito Moreno. Pero si subís ahí en San Juan, ahí en La Rioja, ahí en todos lados, y por eso muchas veces vemos gente que está en contra de la minería a cielo abierto. Y van a juicio 3 exsecretarios de Medio Ambiente. ¿Por qué, Martín?
Por incumplir la ley de glaciares, puntualmente lo que tiene que ver con la contaminación del río Hachal en San Juan por parte de la minera Barrick Gold. Vos te acordás que hace 2 o 3 años hubo una serie de derrames por parte de la empresa. Se abrieron distintas investigaciones. Una de ellas fue justamente contra quienes eran funcionarios del gobierno nacional por no cumplir la ley de glaciares. Hay 3 exsecretarios de Medio Ambiente, Juan José Musi, Omar Yudis y Sergio Loruso, que están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y el juez Sebastián Casanello entendió que la investigación está cerrada y le preguntó a la Fiscalía si ya está el expediente en condiciones de ir a juicio oral y público. Si esto ocurre, si la Fiscalía da el ok, prontamente el expediente va a pasar a un tribunal oral para su juzgamiento.
Les cuento, se vienen las noticias de las 13:30. Está aquí Carlos Melconian, tiene muchas cosas. Lo que más para decir me divierte es que hay un plan perdurar. Él dice que la cuestión ahora es política y no económica, pero es muy interesante saber cómo ve él el futuro de los argentinos los próximos 2-3 años, el futuro inmediato. Contame, Rafa.
Hay muchas versiones de Ñangapirí y un lindo reloj femenino.
Para regalar.
Que busca novia, sí.
Bueno, perfecto. Pueden proponerla. ¿Ya hay algunas versiones? Pásame la primera, dale. Pásame
la de Mercedes.
La de Mercedes la escuchamos. A ver, la primera que propongan. ¿Cuál es?
Sería la número 3, por el Maca Trío.
El Maca Trío haciendo Ñangapirí. Un poquitito. ¿Quién la pide?
Marcela de Palermo.
Marcela de Palermo, a ver, está concursando por el reloj. Uh-huh. Un cachito de esto antes de las noticias de 1:30.
Enciende tu pie desnudo sobre mi pie. Un río de primaveras, ternura y miel. A orilla de tu sonrisa, yo soy feliz. Quiero partir de nuevo, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.
Estamos escuchando la versión de Ñanga Pirí por Maca Trío, que son Maca Sequeira en guitarra, Guillermo Ibarra en bajo y Mauro Villarba en cajón. Ustedes sabrán que hay muchas versiones. Por favor, escriban al 11-65-84-08-70, un bonito reloj que los está esperando, y muchas versiones para compartir.
Nos vamos a meter en la economía, Alejandro, Hugo o quien esté. Está el doctor. Está... Ah, no, entonces. ¡Hola, Marcelo!
¡Hola, Maya Laura! ¿Qué tal?
¿Cómo estás, bueno, Marcelo? ¿No está sonando la música de dos
no,
voces?
No, no importa, no, pues vengo adelantado.
Ahí está. Ay, ¿cómo está? ¿Bien?
¿Qué tal? Sí, contento, ¿no?, de tenerlo a Carlos aquí.
¿Por qué lo tuviste vos primero que yo si yo le estoy llamando
pues,
de antes?
Siempre viene al pie primero.
¿Pero
¿no?
por qué antes a dos
bueno,
voces
pero
que a Radio
tenemos una
Nacional?
Relación histórica, yo... somos los dos de Racing.
¿Tienen relación histórica?
Bueno, no, digo, no, tanta entrevista.
¿Por qué primero en a dos
ahora
voces,
de acá
Marcelo?
Ya quedamos, salimos, vamos a recorrer arbolitos.
No, ahora lo pueden comprar en cualquier lado.
Sí, como hobby, ¿no? Lo hacemos.
Listo, lo trajimos a Marcelo, sí. Al falso Marcelo.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿cómo va, Marcelo?
Bien, bárbaro.
Primero a dos
bien,
voces, sí. Cuando lo vi en a dos
ahí
voces.
Está. Bueno, muchas preguntas,
bueno,
preguntas.
Cállate un ratito, Marcelo, porque voy a empezar a preguntar. ¿Te parece?
Sí.
¿El Banco Central salió a vender? ¿Salió a vender el viernes?
Sí.
Se asustaron un poco. Tenemos esa... A ver... ese colchón en el Banco Central que hace que la gente se pueda quedar tranquila y el dólar no se va a disparar?
Sí, sí, yo diría, A no lo llamaría asustar, y B, justamente el otro día en el programa.
En el de Marcelo, el de qué Marcelo, lindo.
Bueno.
Sí.
Yo distinguía entre cuestiones vinculadas a mediano plazo, largo plazo, que hay que resolver en materia cambiaria, de las de corto plazo. Entonces dije, miren, vamos a discutir todo lo que haya que discutir en materia de dólar, etcétera, 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 pero sin darle la noción de una cuestión crítica, o sea, de un ambiente crítico. Es distinto cuando uno tiene una discusión, como ha ocurrido varias veces en la Argentina, con varios días, varias jornadas de... corridas cambiarias asociadas a corridas bancarias, o sea, esto no tiene absolutísimamente nada que ver con todo eso. Es otro tipo de discusión. Se puede discutir la competitividad de la economía, el valor del dólar, la dolarización de la economía, el mediano plazo. No está en tela de discusión hoy ni el poder de fuego del Banco Central, ni los dólares de corto plazo. Evidentemente estamos en una situación diferente en una de esas a la de hace 6 meses.
¿Por qué?
Bueno, entre otras cosas porque el Banco Central tenía como el principal instrumento domador del potro, aunque si alguien del Banco Central estuviera ahora aquí diría que el instrumento domador del potro al cual voy a hacer referencia, que es la tasa de interés,
sí.
Estaba dirigida a domar el potro llamado tasa de inflación y no dólar, porque el dólar es una cosa libre y fluctuante. Pero, yo voy a agregar que cuando subís la tasa de interés o cuando la tenés como instrumento, yo diría... la cría del potro es el potro es la tasa de inflación, era el tipo de cambio, así que indirectamente siempre pega. Después de la conferencia de prensa del 28 de diciembre, donde hubo cambio en la meta inflacionaria y rum rum de que el Banco Central, lo voy a poner en estos términos, ha perdido el instrumento tasa de interés, por lo menos en el corto plazo, para subirla. Entonces el único instrumento que le queda cuando quiere atemperar el valor del dólar o evitar temas como los del viernes es vender dólares.
Vender. Ah. Entonces se está dando la explicación didácticamente para que todo el mundo sepa que no hay nada de qué preocuparse.
Claro, yo diría en un escenario moderado, no conflictivo, pero bueno, a resolver en algún momento.
A resolver en algún momento, y además todavía no se sabe qué va a pasar con la tasa, ¿no? Porque están reunidos en estos momentos, desde las 12, los industriales con el gobierno. Están tratando de limar asperezas, lo sabe todo el mundo. Se dijeron, le dijo Cabrera Llorones, dijo Urtubey, el que está en la UIA, dijo que eran unas bravuconadas de parte del gobierno. Le atribuyen al presidente que dijo que le Moreno, Guillermo Moreno, les quemó la cabeza a los industriales o algo por el estilo. La cuestión es que hay, diciéndolo en criollo, el gobierno sigue pidiéndole más compromiso a los industriales y los industriales le piden algunas cosas, le reclaman al gobierno para, dicen, poder funcionar.
Bueno, primero, este es un tema diferente del que veníamos hablando.
Pero bueno, la tasa está siempre, ¿no? Sí, la tasa siempre está crédito, en la conversación.
Yo diría el crédito, el crédito. El, claro. Crédito. El tema de Argentina, si tuviera que empezar con esto que apareció ahora al final en la pregunta tuya, o yo arranqué con eso, el crédito, Argentina tiene ahí un problema estructural, no vinculado al gobierno de Macri, a la tasa o al corto plazo, que es un país que en los últimos 70, 80 años careció de crédito. O sea, uno de los temas, muchos problemas en la Argentina tienen 70, 80 años y esto no es una justificación. Tiene Argentina lo que se llama un mercado de capitales donde se genera ahorro y crédito raquítico o muy pequeño en comparación no a los grandes mercados, sino a nuestros vecinos. Subproducto de inflaciones, confiscaciones, corridas, y algo que todavía se sostiene, que es una muy amplia dolarización de los bolsillos de sus ciudadanos como subproducto del país en que nos tocó vivir. Y eso hace que el mercado de crédito en moneda local es un mercado chico, porque el mercado de ahorro en moneda local es chico. Entonces, si yo tengo que llenar una bañadera, que es el crédito, de una canilla donde sale poquita agua, la bañadera se va a llenar poco. Así que yo ataría esa cuestión estructural a eso. Las idas y vueltas ni me involucré en cada vez que me han preguntado, porque hay de todo en la viña del Señor y si cada uno desde su lugar quiere decir algo, lo puede decir, pero lo mejor en todos estos casos es bajar los decibeles.
Eso es lo que están intentando hacer, parece. Vamos a ver si lo logran industriales y el gobierno.
Carlos, mencionaste una palabra que está en el centro de la discusión estos días, que es competitividad.
Sí.
Y yo quiero hacerte una consulta muy puntual y es la siguiente. ¿Quiénes tienen que competir con quiénes? Quiero decir, cuando hablamos de competitividad, ¿hablamos de competir en todos los sectores de la economía con todos los productores globales? ¿Es esto posible? ¿Es deseable? ¿O tenemos que seleccionar quiénes deben competir y a quiénes debemos proteger? ¿Quiénes tienen que competir contra unos y quiénes contra otros? ¿En qué tenemos que competir? ¿En salarios? ¿En capital? ¿En cómo es el
tema? Bueno, yo diría es un tema eso que da para un mes de radio, no para un ratito, pero yo te diría, lo primero que hay que hacer siempre solo con sentido común es descartar las cosas que ya se han hecho y no salieron. Argentina es un país especialista en reiterar. Es como si en el fútbol te fuiste a la B por A, B y C y después volvés a hacer A, B y C para irte a la B de vuelta.
¿Y en este caso cómo qué sería?
Bueno, qué sé yo, esas cosas de aperturas irrestrictas, cerramientos absolutos, digamos, todas esas cosas Argentina las ha
probado. Que no funcionan nunca.
Yo, por ejemplo, hay veces que veía cosas de la década pasada muy vinculadas al vivir con lo nuestro, que yo digo, no puede ser. Y vos sabés que la parte intelectual de cualquiera de los dos extremos es culpable de esto, porque yo creo que, digamos, la mayor clarificación en todo este tipo de extremos debe venir de la parte intelectual y dirigencial.
Vos decías, pero tanto vivir con lo nuestro como abrir todas las importaciones.
Argentina tiene de lado. Por eso, con eso lo que estoy descartando es que mesiánicos milagrosos que dicen vos sí y vos no, eso no existe. Y en general viene de la mano de amigos, sectores, todo eso hay que descartar. Pero eso no es ser liberal, eso es descartar.
Pero eso no lleva tampoco a una apertura indiscriminada. ¿Cómo seleccionás?
¿Sabés qué pasa? Que hay muchos temas que tienen más olor progresista o no en todos los temas. Esto que te digo vale para el aborto, para la apertura, para la distribución del ingreso, siempre parece que la lógica y racionalidad, irracionalidad, fuera una cuestión de derechas y que todo lo que sea distributivo y progresista es una cuestión de izquierdas. Digo esto porque acabas de decir la apertura irrestricta. Yo también podías haber dicho y el cerramiento irrestricto, pero arrancaste para la apertura irrestricta. No te hago un cargo, pero es lo que suena más lindo, como que la defensa y el cerramiento sí, y la apertura irrestricta no.
Justamente
no.
Lo que
y lo
digo
que nos
es,
tenemos
lo
que acostumbrar es que las dos son nocivas, absolutamente.
Justamente lo que estoy intentando es tratar de entender cómo determinar qué sectores
vamos,
vas a poner a competir,
a eso vamos.
Cómo seleccionar sin que la selección sea una selección patrimonialista.
A eso vamos. Bueno, hay sectores de carácter monopólico de servicios públicos que por definición son propios.
Obvio.
Y ahí eso tienen que estar regulado como corresponde.
Obvio.
No hay gobierno liberal en el mundo, excepto de Estados Unidos, que no es un esquema comparativo, para mostrar que un tipo encontró petróleo y es de él. Eso no
está
existe
clarísimo
en países como los nuestros. Ahora, segundo, vos fíjate que simultáneamente ayer leía una nota en un diario de un tipo que, Dani Rodríguez se llama, sí, lo escribía un periodista de Clarín. Yo lo he seguido mucho a Dani Rodríguez.
Que ahora es un economista mainstream, crítico de la globalización
no
patina, controlada.
Toda la vida tuvo pátina pseudo heterodoxa, para darle sentido y ubicación. Yo lo estudié, lo leí.
Bueno, vamos a traducirlo para toda la gente que nos está escuchando,
pátina
que no es economista.
Heterodoxa,
¿no?
Es intervencionista, keynesiano, o sea, lo que gusta,
lo que
por
gusta,
llamarlo
lo que se
de
lleva
alguna manera. Entonces, ayer hace una definición que te digo, me dejó, es para pensarlo, porque que yo le meta la etiqueta no significa que para descartar ni para endiosar.
¿Qué dijo?
Hay que leer a todos. Dice el tipo, temo que Brasil y Argentina están llegando tarde a los procesos de industrialización. Te digo, es una definición de la gran puta.
Claro.
Porque esta discusión que estamos teniendo acá en la mesa tiene que ver con industria incipiente, la industrialización, si un país tiene que tener industria, etcétera, etcétera. Y lo de Rodríguez es importante porque viene de un tipo que sí creía en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay veces, tardá tanto en tomar un colectivo que se te va uno, se te va el otro, se te va el otro, y en una de esas dice, che, este fue el último. ¿Nunca le pasó a ustedes?
Sí, claro.
Yo perdí 200 veces el colectivo así, y muchas veces a la noche. Entonces, es una situación compleja, porque el mundo avanza a una velocidad, donde vos, por ejemplo, el mundo no es una cosa que funciona que 10 años viene un segmento de un partido que privatiza. Después se interrumpe por uno o dos y viene 10 años de otro segmento que estatiza lo que privatizó el otro. Después viene 10 años y ahí perdiste 30. Mientras que el mundo, tiki, 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 de a poquito avanza. Argentina ahora descubre que es mejor crecer al 3% sin caerte que crecer 3 o 4 años al 7 y después devolverlo, que no pasó 200 veces. Entonces te quiero decir, estos son mensajes donde uno tiene que tener un poco el objetivo a donde quiere ir.
Por ejemplo,
cuando los gobiernos después se meten ahí, te digo, es más pa' quilombo que para otra cosa.
Te hago una pregunta, ya sé que es muy duro contestar por sí o por no, pero por ejemplo, ¿qué hacer con calzado y textiles? Ya que trajo él este tema, ¿no? Este tema de qué apoyar, qué no apoyar. Si siempre están perdiendo.
Sí. Siempre están perdiendo, no. Son segmentos, y vos lo decís muy bien, y yo vengo del palo. De zapatería, no de productor
de
tu calzado.
Papá.
Sí, de zapatería de barrio. Te digo, nunca me quedó claro porque si abría la importación y se abarataba el precio, entre comillas, en la fantasía del comerciante, mejor. Porque si vos podés recibir zapatos que son parecidos, iguales, más baratos...
El comerciante, claro.
Efectivamente. Cuando ya se hace productor y comerciante, tenés un matete en la cabeza. Porque por un lado encareces, por el otro como productor lo sufrís. Entonces te quiero decir, primero, mal de mucho, consuelo de tontos. Si sacás a los grandes productores masivos del mundo, textil y calzado, en todo el mundo pasa esto.
En todo el mundo, o sea, pasa.
No hay ningún lugar del mundo, salvo excepciones más rudimentarios que nosotros, donde se cierre escandalosamente para producir textil y zapato. Y no lo digo desde una línea ultra aperturista, ni mucho menos. Pero digamos, todo el mundo tiene claro que este que indumentaria en la Argentina es más caro que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces ahí has metido el dedo en la llaga, donde preferís hacer todo acá y que la gente lo pague más caro, o que ocurra como ocurre en estos momentos, que levanta la tranquera y todo el mundo sale desaforadamente a comprar, porque dice, bueno, mirá, dejemos la emocionalidad de lado. Hay tanta cantidad de personas en ese nivel de producción, pero simultáneamente 30 millones pagan más caro lo que otro es ineficiente. Entonces yo lo que creo ahí, y con tantos años de esta discusión, lo que está ocurriendo en el mundo, y los Rodrik, que pensaban de otra manera y razonan ahora, mira, ya es tarde. Yo creo que hay focos y segmentos muy puntuales donde la Argentina es un país talentoso, inteligente, de diseño, donde hay espacio. Y me parece que lo que no hay que encapricharse es en esas cuestiones donde, en términos de masividad, te plancha el lomo cualquier otro, donde la cuenta que hay que hacer ahí, o el espejo que hay que tomar ahí, es qué hizo el resto del mundo con estos tipos. Ahora, porque como que te digo, 80% del planeta Tierra tiró la toalla contra esa masividad. Pero hay algo... el tipo de enfrente se hizo recontra ultra especialista en mocasines berretas, digo, por llamarlo, sin diseño, y que yo, donde te llenan la canasta, y bueno, y eso no lo haremos, y haremos otro que tendrá, Carlos, una especialidad entiendo, que no te lo puede copiar.
Yo entiendo,
otro.
Entiendo lo que decís, entiendo la crítica de Rodrik. También Rodrik llama la atención sobre la necesidad de regular la globalización.
Dije Rodrik, porque
no. No, pero digo,
pero también, hablemos de lo que estábamos
ahora,
conversando.
El punto para mí es el siguiente. Tu discurso es muy consistente, muy claro y muy bien argumentado, pero si yo lo cruzo con una observación de la realidad, que te diré muy brevemente, hay puntos que me resultan muy conflictivos. Si uno va al Gran Buenos Aires, encuentra barrios muy deprimidos, con espacio público muy deteriorado, sin iluminación, sin veredas, colectivos rotos, y encuentra decenas y decenas de pequeños talleres, pequeñas empresas, bien pintadas, con los techos parabólicos de chapa nueva, con la camioneta importada del dueño, pero 5 o 6 cochecitos de trabajadores en la puerta. Sin duda esas son fundamentalmente empresas que no pueden competir globalmente, pero que a la vez sostienen una trama de sociabilidad, de empleo, de transmisión de habilidades y capacidades, de que si se destruye provoca un daño al tejido social muy largo. Entonces, ¿cómo se articula la competitividad con el mantenimiento de una estructura de creación de comunidad, por
llamarlo
así?
De nuevo, es muy útil. ¿Vos entendés que hay veces que hay tipos de preguntas de un nivel de profundidad tal que solo tiene como respuesta en 2 minutos la sanata? ¿De qué? ¿Vos te imaginás que me acabás de preguntar un pedazo de pregunta que la única respuesta posible es sanatearte en 2 minutos? Y con un nivel de emocionalidad. No. Que el crack sos vos y el turro soy yo. Y sí, porque digamos, ¿qué es la historia?
Pero estoy tratando de que sea una conversación racional, no emocional.
Vamos a hacer primero.
Yo soy básicamente
vos sabés
racional,
que si yo quisiera politizar esto, te diría, bueno, mira, tenés
pero
razón.
Estoy politizando, Carlos.
No, pero yo te diría, tenés razón. Ve, María Eugenia Vidal está hace 2 años ahí. Entonces, vamos a darle tiempo a ver cuál es la respuesta. Pues yo debiera empezar por ahí. Segundo, ahora hay auto chino para los trabajadores también, por la duda te aclaro, como dijiste, sí. El patrón con camioneta importada y un montón de autitos, yo esas no las dejo pasar. Porque
no, pero no es de mala leche.
Voy a aplicar, porque si no es de mala leche.
Es una observación, no, es una observación.
Yo tengo, como soy una persona pública, tengo la obligación de tomar esas banderas, porque viví hasta los 45 años en el conurbano bonaerense, y porque voy a jugar a Valentín Alsina y a Lanús todos los sábados al fútbol, y conozco esos tallercitos, y estoy absolutísimamente en contra que esos tallercitos vayan para atrás, porque está laburan bien. Un montón
yo
en
no
esos
te
lugares.
Estaba haciendo una ahora, imputación. Ahora, no pienses que te hacía una imputación. No, trato de tener una conversación racional para entender.
El que está escuchando recibe como muy lógica esa pregunta y no tiene respuesta inmediata.
Bueno, pero es una forma de responder, es decir, problemas complejos no tienen respuestas fáciles, es una muy buena respuesta.
No hay más remedio, no hay más remedio que un formato de crecimiento económico en el país termine derramando en esos lugares. Ahora, derrame es una palabra liberal, derrame es una palabra trágica, porque es como que me quedo con lo que derrama, pero no hay ninguna otra chance de todo eso. ¿Por qué?
Vos decís que cuando vaya creciendo el país también crezcan no, esos,
por supuesto,
esos espacios.
Y que crecen esos espacios, crecen. Lo que esos espacios no son en estas condiciones de Argentina, hoy el motor del crecimiento, tienen que derramar. ¿Y por qué no lo son? No lo son por montones de condiciones ajenas a ellos mismos y que tiene que ver con la macroeconomía, que está subestimada históricamente y hoy en la Argentina. ¿Por qué? La otra vez leía sobre Alemania. Aunque les parezca mentira, Alemania tiene un tejido industrial y de producción muy pyme, muy pyme, claro que sí. Muy pyme. Pero a la alemana. Pero a la alemana, con tasa de interés capital, alemana, con mercado de capitales a la alemana, con inflación alemana. Y cuando digo Alemania, digo Europa, porque voy a decir respetuosamente, si Italia y España estuvieran en Sudamérica y nosotros estamos allá, nosotros seríamos como ellos, porque te arrastra el alemán, te arrastra la Europa, arrastra por supuesto, alemán. Por supuesto, te arrastra la buena conducta. Si vos vas a un grado donde hay 20 pibes que estudian, terminás estudiando o te rajan. Ahora, si vas a un te toca un grado donde hay 20 reos que no estudian, le hacen bullying al que estudia. Entonces, tenemos ese problema nosotros. Pero te quiero decir, no hay más remedio que eso en segmentos que conviven en lugares donde la política fue ultra clientelista, donde el que tenía un plan se le mataba de risa al que iba a laburar. Vamos a decir todas esas cosas, que no son más de gorila en la Argentina. Porque resulta que si lo dice A, B o C, desde un ángulo pseudo-progresista, es correcto. Y si lo decís vos, gorila, no puede ser. Carlos. Entonces, esas cosas conviven y a esas cosas le llega ineludiblemente el derrame si el país crece.
Te quisiera relacionar dos cosas que ya mencionaste. Hablaste primero de política monetaria, específicamente con el tema de la intervención en el dólar, como una especie
de
ayuda para un banco central que perdió, al menos en el corto plazo, la tasa como herramienta. ¿Sí? Pregunta, ¿la apertura de la economía es una herramienta a considerar para controlar el avance de los precios, para frenar la inflación?
Muy transitoria y de bajo alcance, muy transitoria y muy deteriorante del resto. A ver si la política fiscal y monetaria no está para tener baja tasa de inflación y lo único que querés hacer es, ya que está de moda, voy a decir, para abrir el tomate para que baje el tomate, lo único que tenés, quilombo, nada más.
Porque, entonces, a ver, una de las discusiones que están teniendo ahora en el gobierno y alrededor, bueno, los críticos del gobierno también, sí, tiene que ver con, bueno, le forzaste al Banco Central a bajar la tasa, sí, ya no tenés la principal herramienta.
Sí.
Ahora vas por el tipo de cambio, controlas el dólar, ahora vas por las paritarias, y ahora tenés que abrir la economía para que los precios globales te ayuden a frenar a nivel local.
No,
¿hay otras anclas a las que se puede recurrir?
Yo creo que el plan perdurar, que tiene que buscar cuál es su ancla, has mostrado un conjunto de factores que tradicionalmente pueden ser definidos como anclas de un modelo, sí, el tipo de cambio, la tasa de interés. Yo creo que de ninguna manera el ancla de este gobierno ha sido o puede ser en el corto plazo abrir la economía en estas condiciones.
Carlos, te tengo que interrumpir por lo siguiente. A las 2 de la tarde vienen las noticias. Me dijeron que te ibas a las 2, pero no puede ser, porque vos venías a la 1:15 y llegaste 1:30. Sí, así que te vas a tener que quedar, Carlos.
Un toque después de la noticia y me tengo que ir a laburar, porque si no...
Si no, no comemos.
Es que a las 2 ya tenía que estar en...
Un cachito más después de las noticias, dale. Con Gapirí y la versión que el Rafa estuvo programando... Un poquito de música, nos vamos a las noticias, dale.
A orillas de tu sonrisa, yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal.
Nacional informa.
Hora 14 en la República Argentina.
De que esté tranquilo, de que poder él dirigir tranquilo y poder tener la cabeza fresca de las decisiones que tomas. Si uno le está encima o está todo el tiempo criticándole lo que cobra, creo que va a ser difícil para el árbitro, ¿no? Y creo que va a ser difícil para todos.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán, temperatura 20 grados, 6 décimas, humedad 62%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 6 décimas, la humedad 50%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.
Estamos aprovechando los segundos y los minutos con Carlos Melconian. Yo sé que vos tenés un montón de preguntas. Yo muchísimas. También, y él se tiene que ir. Bueno, nada, vamos a la única.
Le quería preguntar 10 veces por la tasa y demás, pero ahora voy por otro lado, porque vale. Uno de los riesgos que muchos economistas, consultoras están señalando, riesgo principal para la economía argentina hoy, es el frente externo. ¿Qué pasa? La Argentina se maneja con déficits externos, déficit de balanza comercial, déficit de servicios, y todo eso lo financia con deuda. ¿Depende de tomar deuda barata en el exterior para continuar este modelo de transición hacia un equilibrio fiscal?
Así es.
¿Qué tanto te preocupa a vos el frente externo? ¿Crees que realmente se puede dar la situación en la que se vuelva demasiado caro colocar deuda o nos dejen de prestar?
No, que se vuelva demasiado caro exclusivamente por Argentina, no. Es más, ya se encareció de enero a hoy. Justamente cuando vos mirás todo el mapa de los mercados emergentes, como se llama, Argentina se le escapó 0,50 o 500 puntos básicos.
Por el cambio en la política monetaria, ¿no?
Puede ser, digamos. Toda esta cuestión de un mini temblorcito afuera repercutió más en la Argentina, yo diría, por el cambio de diciembre, por historia argentina.
Pero Matías, claro, dice que va a seguir temblando afuera cada tanto.
Bueno.
La cosa viene difícil y nosotros estamos tomando deuda y el dólar sube, vienen los sacudones.
Por eso, los temblores de afuera son desde que mi abuela era soltera, o sea, desde Adán y Eva.
Y
pueden. Bueno, entonces la mejor recomendación, que es fácil decirlo y hay que hacerlo, es que cada vez uno dependa menos de la plata de afuera. ¿Para qué? Y para que cuando tengas que ir no te digan, como puede ocurrir o ha ocurrido ya muchas veces en la Argentina, no vengas por el momento porque el cupo que teníamos para vos ya está. Claro. Entonces te tenés que volver loco para ver cómo se financia el resto, porque el problema es el agujero. Entonces, ese es un problema a tener en cuenta. Creo que un poco más caro Argentina puede pagar, creo que un poco menos de dinero puede haber, lo que no significa que se le cierre, y significa que uno tiene que seguir haciendo los ejercicios de que el requerimiento de fondos al exterior sea cada vez menor y declinante, cosa que te digo no va a venir bien a nosotros.
Carlos, es una pregunta vieja esta, pero ahora que pasó el tiempo me animo a hacértela porque te he hecho varias notas y no te pregunté nunca. ¿Por qué te fuiste del Banco Nación? ¿Por qué te fueron? ¿No les gustaba qué de vos? Digo porque estaba cómodo haciendo el trabajo. En el Banco Nación había una articulación adentro para abajo muy ¿Qué pasaba de lo que vos opinabas que irritaba a quién?
No, a ver, yo dos cosas. Primero, lo más claro que tengo de la respuesta es que no me fui.
Que te fueron.
Por eso es lo más claro que tengo.
Bueno, entonces decís, la pregunta es ¿por qué
vos
te fueron?
Vos estabas pensando que... No, así
no
que
vos este, no te no, ibas a ir.
No, y el banco estaba muy bien, lo llevaba muy bien, y la gente muy contenta. Así que eso no, está descartado. Segundo, yo mantuve un silencio prudente y además no estoy dentro del circuito.
Pero pasó tiempo ya,
de las
¿no?
personas que se dedican a ni a martirizarse ni a armar el show. Y tercero, pasaron tantas cosas con otros colegas y demás que yo creo que ya es público.
Vos decís con Isela Constantini, con Prat Gay,
no
con
no sé si fueron los mismos fueron temas, separando. Yo creo Alberto.
Alberto Abad.
Por eso, yo no sé si son las mismas cosas o no. Está claro que en mi caso personal, la palabra clave, y así se me explicó, fue homogeneidad, y bueno, ya está.
O sea, es cuando dice Macri, trabajan en equipo, trabajar en
conjunto. Sí, pero trabajar en equipo no implica homogeneidad.
¿Qué es homogeneidad? ¿Pensar lo mismo que quién?
Sí, homogeneidad, qué sé yo, a ver cómo te diría. Que
si en el vos caso tenés... del Banco Nación, digo.
¿No? No, bueno, ahí había problemas de demanda de financiamiento de la tesorería y tenemos que saber bien si el banco está para financiar al Tesoro, por más que sea agente financiero del Tesoro, o para dar crédito al sector privado, había una línea, etcétera, etcétera, tiene determinada autarquía, pero después con el paso del tiempo vos vas viendo que si perdió parte de su independencia el Banco Central, que es el organismo de independencia operacional por excelencia, ¿qué queda esperar del Banco Nación?
El Banco Nación, después de la salida de Melconian, pasó a financiar fuertemente al Tesoro. 40 mil millones de ganancias operativas eso, del entonces, año pasado.
Ahora, si la decisión uno se imaginaba que el que tenía más peso de decisión era Sturzenegger, que no era así.
Hasta cierto punto parecía ser así.
Parecía ser así. ¿Dónde está el peso de las decisiones? Bueno, ¿quién tiene? ¿En la jefatura de gabinete? ¿Lo decide todo Mario Quintana? ¿Quién decide la economía?
Tendrías que un día invitar a
claro.
Pero creo que está clarito y transparentándose con el tiempo cómo es la decisión. ¿Qué significa equipo y qué significa homogeneidad? Creo que está todo muy claro.
Bueno, quizás la gente no lo entiende. Yo no lo tengo tan claro. ¿Qué,
vos
qué
sabés
está
lo que aprendí
decir?
En el potrero yo? Que la gente entiende mucho más que lo que uno cree.
Creo que la gente entiende.
No puedo poner palabras en su boca, pero entiendo que Quintana, Lopetegui y Marcos Peña hoy tienen una incidencia en la política económica muy importante. De ahí el plan perdurar, que es más político que económico, me parece, Carlos. No sé si esa es tu opinión.
El plan perdurar son palabras tuyas.
Sí, el plan perdurar es una estrategia política, no hay ninguna duda, que tiene tres, es un triángulo con tres vértices, más uno que flota ahí, que es el clima, y que uno no lo maneja, el clima... El
social.
Clima, no, el clima de la lluvia.
La sequía para el campo, claro. Por ejemplo.
Y que tiene, bueno, en una punta, que no aparezca el candidato en la vereda de enfrente, claro. Por esas cosas de tipos carismáticos que se le presenta de tanto en tanto.
Que no estaría apareciendo, ¿no? Candidato opositor.
Segundo, que me lo has preguntado vos también, que Argentina continúe con la suficiente liquidez en el durante, porque esto es uno que entra y dos que sale, te queda menos uno y alguien lo tiene que poner.
nadie, les quiero decir, estén de acuerdo o no, nadie explica las cosas tan bien
como Melconian. Y la tercera cuestión es que la economía, aunque no enamore, continúe en un trance que se pueda decir, a ver, que siga creciendo un poquito, no tanto menos que el año pasado, que la inflación no va a ser el 15, pero que baje un poquito para poder seguir diciendo, sigue bajando la inflación.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le ponemos? Hasta ahora tenemos la aparición
el
o no del candidato...
de desinflación lento continúa.
Desinflación lenta.
Era 25, fue 40. Era 17, fue 25. Ahora es 15, que sea 20 y moneda, qué sé yo.
¿Así el plan perdurar va a funcionar, decís?
Y el plan perdurar es un plan finito, diría un Tano. Pero que, digamos, cumple con creces. Si no aparece nadie enfrente, si consigo la plata... Y si la economía que no enamora tampoco me hace emitir ruido escandalosamente, más el clima.
Más que aparezca un Moyano, dijiste por ahí, ¿no? Que sigan apareciendo.
Que no aparezca nada enfrente significa que sigan apareciendo los que me ayudan. O sea, eso es parte del que no aparezca nada. También, pero digamos, también es público que Mauricio Macri ganó en la cancha como corresponde en el 2015 y en el 2017, pero todo el mundo sabe que los rivales ayudaron un montón. Porque no te digo que pateaban contra su propio arco, pero... Entonces, esas son más o menos las bases. Y es un diseño, como vos mencionabas, yo no hice nombres propios, los hiciste vos. Los hice yo. Es un diseño de connotación 100% política y de marketing.
Mi pregunta quizás un poco compleja de responder, pero que era la última que quería hacerte. Desde el 28 de diciembre, desde el cambio en la política monetaria, un volantazo en el programa económico, si se quiere, ¿ves un mejor manejo de la gestión económica desde el gobierno o crees que se resintió?
No, yo creo que digamos que todo el mundo sabe en la diferenciación Poder Ejecutivo Banco Central, el Banco Central sufrió el impacto, digamos, una cosa.
¿Y nosotros?
Generalizada. ¿Vos decís la gente?
Sí, la economía, la sociedad, nosotros.
No, pero creo que no, la sociedad no tiene grandes diferencias entre cómo venía en diciembre y cómo viene ahora por el cambio del Banco Central. Es una cuestión, sí, a futuro, con injerencia en la política económica y sus resultados. No en el momento, digamos, como que la gente, yo creo que te paras acá en la esquina y habla del 28 de diciembre y el cambio de la política monetaria, 9-1 nadie sabe de qué hablamos,
cuando,
digo respetuosamente.
Cuando vos decís el plan perdurar, ¿estás hablando de la reelección del año que viene?
Sí, absolutamente.
¿Es hasta el 2019 el plan perdurar, por lo
bueno,
menos?
Bueno, ahí el mayor activo a dejar como legado del plan perdurar es que no genere una necesidad de modificación de variables contundentes. O sea, lo que estoy diciendo es, nosotros, salvo cepo y holdouts, que era una cosa extrema de la década pasada, lo que no debemos para el 10 de diciembre del 2019 es autoheredarnos un nivel de postergaciones macroeconómicas de tal magnitud que el 10 de diciembre del 2019...
Otra vez los problemas, los mismos
variables
problemas.
Son esas. ¿Qué variables? ¿De cuáles estás hablando?
Son lo que llaman precios relativos, tipo de cambio, salarios, tarifas, y la mayor libertad posible en el precio de los bienes. O sea, todo el mundo sabía, menos algunos, que los precios de la economía el 10 de diciembre del 2015 no estaban a 16 pesos. Uh-huh. Entonces, si vos liberás inmediatamente como ocurrió el fideo, la harina, el pan, no están a 16 pesos, te lo dicen lo que vendían eso. ¿Por qué? Bueno, porque los otros inadecuadamente lo tenían amordazado a 9 pesos por dólar, entonces vos cuando liberás se va al precio del día. Entonces lo que debiera ocurrir con los precios es que debieran ser lo más libre posible en su conjunto, para que sí el 10 de diciembre del 2019 se siente en la base de un programa de estabilidad en serio, no de una cosa a la plan perdurar.
No la empeoremos, decís vos. De algún modo decís, claro, no la empeoremos.
Claro,
no la empeoremos.
El plan perdurar tiene que cumplir un doble objetivo: la reelección, pero simultáneamente preparar las condiciones para un programa económico de estabilidad en serio.
Que no es el de ahora.
Que no es el perdurar.
Que no es el perdurar, no,
no
es el de ahora.
Porque el perdurar es finito.
O sea que falta, según lo que nos está diciendo como última respuesta, falta un plan económico.
Los dos modelos, el anterior que tenía, bueno, la independencia. Mirá, del Banco Central como un eje, o este, son programas que desde el gobierno te los cuentan como de transición.
Yo en enero, y me voy, ¿eh?
Sí, te vas.
En enero vino una periodista del diario La Nación a las vacaciones donde yo estaba y me hizo un reportaje que debe estar por ahí si entran en internet, y donde esto yo lo dije desde los primeros, que lo dije el primer día, no porque la modificación de la Constitución como en los Estados Unidos esté preparado para eso, porque tenés que estar 4 años y ganártela, pero el programa de Macri es un programa para estar 8 años, dado lo que recibió, que es una herencia de 12 años o de 70, Entonces, siempre creí que los primeros años son de adecuación. Si vos no podés completar tu circuito, esto después requerís que en 30 años, cuando te morís y te hacen el homenaje para ver qué es lo que quedó, pasás al Adolfo Suárez como el presidente de la transición. Para que quede como presidente de la transición y además de la transformación, necesitas tener 8. Y en el segundo periodo tener el verdadero programa de transformación y de estabilidad. Que te quiero decir, yo lo pensé siempre así, debo decirte. Pero hoy ya es el tercer año. Y ya en el tercer año te das cuenta que el de estabilidad no es. ¿Por qué? Y bueno, porque seguimos lidiando con el plan perdurar, cosa que venimos pensando hace un tiempo, pero que yo diría el último fin de semana afloró en términos de voy por la reelección. Y si voy por la reelección y le quedan unos meses al 2018 y el 2019 ya es de política y tengo el Mundial ahora y después del Mundial...
Sigo postergando, decís
vos. Es recontra plan perdurar.
Sigo postergando decisiones.
Se queda corto el plan perdurar. Y sí, bajo la idea de que domina más el marketing y menos el contenido cuando debieran convivir. Porque los gobiernos tienen la obligación de explicar las cosas que están haciendo, buenas, regulares, malas. Vos fíjate, la primer parte de la reunión de hoy han aparecido preguntas menos coyunturales que en esta segunda parte, más de profundidad. Y correctas, o sea, que hacen a la esencia de discutir en la Argentina esto.
No llegamos a eso, decís vos, todavía no llegamos a eso estos tres años, a nada profundo.
No he tenido, ni por tiempo, ni por contundencia de la respuesta a estas cuestiones de fondo, todavía las tiene que decidir en procesos de prueba y error la propia sociedad argentina.
Que se están postergando esas decisiones.
Claro, pero vos tenés que pensar que en otros lugares del mundo hay más coherencia en el sentido de saber si la petrolera estatal es pública o privada, si los fondos de pensión son públicos y privados. Y este es un país que tiene una década público y el otro privado. Y encima... en general, si era privado y alguien lo hizo público, se quedó con la plata que estaba ahorrada. O sea, es una cosa, ¿entendés? Muy difícil. Y esa demanda tiene que venir de la sociedad. Nunca uno sabe cuál es el huevo y la gallina, porque como te digo, mira, yo soy sociedad y no entiendo nada. Ahora, acorde a los resultados, voy apoyando o no. Y así te aclaro, fue... una avalancha la reelección de Menem y una avalancha la reelección de Cristina. Y como que te digo, en términos de políticas económicas y transformación, fueron el agua y el aceite. Y lo votó la misma sociedad. Y si me pongo a pensar en los dirigentes, ahora que están tan de moda las escuchas, quien presentó la privatización de YPF en el Congreso, en el modelo de Menem, es la misma persona que presentó la estatización en el programa de Kirchner.
Estamos
digo,
en problemas.
Las escucha porque era justamente Parrilli quien hacía de vocero. Entonces, ¿viste?
Todavía no estamos decidiendo cuestiones muy profundas. Están postergadas.
En ese nivel de vaivén, implementar una reforma que deje atrás 70 años, 12 años y demás, ahí es la idea donde requiero 8, 4 para administrar, pero que no me tiente el marketing.
Carlos Melconian estuvo con nosotros, nos regaló gran parte de su tiempo. Muchas gracias, Carlos,
por
haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, de verdad.
Muchísimas gracias.
De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos Ingapirí, que sueño y dale.
Mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí. La luna se ardió en el río Ñangapirí y vuela lo más profundo de tu vivir.
allí donde está tu aroma, va mi canción a darle a tu entraña un beso, Ñangafirí. A orillas de tu sonrisa, allí un país de pájaros florecidos, Ñangafirí.